Euronet Plus.
Milano,
Zagreb, Tallinn,
Bruselas,
Sofia,
Riga.
Para entender lo que pasa en Europa, Euronet Plus, la red de radios líder en información europea, con Andrea Díez.
Saludos y muy buenos días. De nuevo hablamos de refugiados en esta mañana porque son 9 de cada 10 niños los migrantes que llegan a Italia y que lo hacen solos. Son blanco fácil de mafias y de redes de explotación laboral y sexual. Es la denuncia que ha vuelto a hacer UNICEF, que hace un llamamiento a las autoridades para que cumplan con los derechos fundamentales de los menores. Con este tema arrancamos en esta mañana de domingo, en la que también vamos a hablar de la nueva agencia costera para gestionar las fronteras y de las últimas medidas que ha introducido Suecia para el control de refugiados. Y por otro lado, les contaremos que la Comisión Europea ha firmado recientemente un acuerdo con la industria de seguridad para mejorar las defensas en materia de ciberseguridad. Y en nuestras secciones habituales, como siempre, hablaremos con la Comisión Europea, en esta ocasión sobre la tarjeta sanitaria, de viajes con Luis Martín y cerraremos con cine y los últimos estrenos del mes de agosto con apoyo del programa Media. Así que sean todos bienvenidos a Europunto de Vista en Euronet Plus, la primera red de radios europeas. Hasta las 8 de la mañana les acompañamos. Muy buenos días. 9 de cada 10 niños refugiados y migrantes que llegan a Italia lo hacen solos. Así que no hace falta decir mucho más para entender el nivel de riesgo de estos menores de caer en manos de redes de trata, de explotación laboral y también de explotación sexual. Aimamo, de 16 años, dice: si tratas de escapar, te disparan. Si dejas de trabajar, te golpean. Era igual que la esclavitud. Es tan solo uno de los testimonios que recoge UNICEF en un informe que acaba de publicar, Un peligro en cada etapa del camino. Muy buenos días, Rocío Gutiérrez, coordinadora de UNICEF en Castilla y León.
Muy buenos días.
Vosotros volvéis a hacer un llamamiento a las autoridades para que cumplan con los derechos fundamentales de los menores, porque ya lo dijo Europol a principios de año, que denunciaban que se habían perdido la pista de hasta 100.000 menores que habían llegado solos a territorio europeo. También la Agencia de Derechos Fundamentales lo ha denunciado junto con otras ONGs y organizaciones humanitarias. Son muchos, Rocío, los niños y adolescentes que desaparecen al pisar territorio europeo.
Claro, hay muchos niños que están viajando solos, como dice este informe, 9 de cada 10 de los se estima que son los que están viajando solos, y esto hace que se enfrenten a un montón de peligros. Además, no se enfrentan solamente a peligros durante el viaje, durante el tránsito, sino que ya cuando deciden salir de su país y hacerlo solos, es porque se están enfrentando a situaciones de violencia, de pobreza, de falta de educación, a situaciones de no tener un futuro. Entonces, ya en el país de origen se enfrentan a situaciones muy problemáticas. Durante el viaje, efectivamente, estos viajes son muy peligrosos y muy inciertos, y la peor de las situaciones puede ser que sus cuerpos acaben en el mar, pero se enfrentan, como bien anunciabas al inicio de esta charla, a situaciones de abuso, de trata, de tráfico, un montón de problemas para estos niños.
Además, todas estas afirmaciones vienen justificadas, obviamente, por informes, por datos, por entrevistas que se han ido realizando. Destacáis dentro de este documento que respecto a las víctimas de abuso y de explotación sexual, los trabajadores sociales de Italia os han comunicado que tanto niñas como niños habrían sufrido agresiones sexuales y les habrían obligado a prostituirse. En este caso, señaláis en Libia.
Efectivamente, la ruta de Libia es una de las rutas más peligrosas del mundo, y para estos niños que viajan solos aún mucho más, y efectivamente se están enfrentando a situaciones de explotación sexual o de trabajo forzado. Los niños que viajan no acompañados dependen generalmente de traficantes de seres humanos y se someten a un sistema de pago sobre la marcha, es decir, tienen que ir pagando por hacer este recorrido en diferentes tramos del camino, y entonces están expuestos constantemente a la explotación, y en algunos casos nunca llegarán a destino. Además, nos encontramos con otro problema, es que no existen cifras fiables sobre el número de refugiados y migrantes que mueren o que quedan por el camino, pues sometidos a las mafias, con lo cual es una situación francamente complicada.
Así que yo no sé cómo habrán recibido ustedes la noticia que planteaba en su día la Comisión Europea o por lo menos que lo ponía sobre la mesa, de tratar de cerrar algún tipo de acuerdo similar al que ha hecho con Turquía, bueno, pues en este caso con Libia, para intentar frenar el flujo de refugiados. Amnistía Internacional recientemente ya alertaba de que no se podía atender a esta propuesta porque en Libia habían comprobado que la situación de los migrantes era lamentable y han denunciado abusos precisamente.
A ver, para nosotros todos y cada uno de los niños que llegan a Europa necesitan protección y tienen derechos, y tienen los mismos derechos que recoge la Convención sobre los Derechos del Niño y que recoge estos derechos para todos los niños del mundo, independientemente de cualquier estatus o condición que tengan. Y tienen derechos tanto en los países de origen como en los países que atraviesan y en los países que piden asilo. Por lo tanto, hay la obligación de protegerlos.
Unos derechos que se están viendo vulnerados, pero desde UNICEF, ¿de qué manera podéis dar cobertura a esta situación?
Bueno, nosotros trabajamos muy activamente y desde hace mucho tiempo en los países de origen, en los países de donde están partiendo todos estos niños, y trabajamos para protegerlos contra toda la brutalidad que supone vivir en un conflicto armado o abordar cualquier tipo de desigualdad a la que se enfrenten. Entonces, nuestros compañeros, los que están sobre el terreno, se esfuerzan a diario para ofrecerles una oportunidad justa desde el inicio de su vida hasta su vida adulta. Entonces, nosotros en estos países de origen proporcionamos servicios que en muchos casos salvan la vida de estos niños, tales como el acceso a agua potable y saneamiento, el acceso a salud o a vacunas, a educación, a protección. Todo este es el trabajo que nosotros hacemos en los países de origen. Y en los países de llegada, estos países a los que están llegando los niños refugiados, como Turquía, Grecia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Serbia, Croacia, etcétera, estamos prestando asistencia técnica a los gobiernos y capacitación para que estos niños vean garantizados sus derechos en todo caso.
El verano, el calor, el buen tiempo preocupa también a las organizaciones que están trabajando sobre el terreno, porque esto significa que va a haber mayores intentos de cruzar a territorio europeo.
Efectivamente hay temor y estamos poniendo todo de nuestra parte para seguir trabajando por la infancia, porque efectivamente en esta ruta que te comentaba al inicio, Libia-Italia, es muy probable que haya punte muy fuerte durante el verano, puesto que en Libia hay más de 200.000 personas esperando para salir. Entonces es probable que durante este tiempo se sigan moviendo. Además, hay que tener en cuenta que el número de niños migrantes y refugiados que está llegando a Europa no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Vienen de muchos países, no sé, y vienen de distintos continentes, de África, de Asia y de Oriente Medio, y las situaciones de las que huyen son muy complicadas, con lo cual entendemos que la situación va a continuar.
Vienen de países, según habéis reflejado en este estudio, un peligro en cada etapa del camino, de países como Siria, Afganistán, Irak, Nigeria, que eso ya también es un mundo aparte, Somalia y Gambia, y todos buscando una oportunidad de vivir simplemente.
Claro, buscando una oportunidad para ser simplemente niños y cumplir sus derechos, empezando por su derecho a la vida y siguiendo por su derecho a la educación, su derecho al juego, su derecho a la salud. Vienen buscando un futuro, una vida digna, una vida en tranquilidad, digamos.
Los niños de hoy, el futuro de mañana, por lo tanto, sería más que destacable pedir una responsabilidad a todos los gobiernos nacionales y también a los gobiernos europeos a la hora de intentar controlar un poco qué es lo que ocurre con la cantidad de menores que llegan a territorio europeo, que llegan no acompañados, tanto los que llegan como los que no llegan acompañados, sobre todo porque están en esa tesitura de ser fácil blanco, fácil objetivo de las redes y mafias que operan a nivel internacional. En cualquier caso, desde UNICEF, Rocío, sí me gustaría que emplazases a nuestros oyentes, si alguien quiere informarse sobre los proyectos en los que estáis trabajando o colaborar, cómo deben hacerlo.
Pues nada, es muy sencillo, pueden acceder a nuestra página web www.unicef.es, ahí encontrarán toda la información relativa a la crisis de refugiados. Pueden contribuir con nosotros a través de esta misma web o incluso pasar por nuestras oficinas, y ahí podemos pues atender cualquier información o cualquier apoyo que la ciudadanía quiera darnos.
Pues nos vamos a quedar con ese informe, recuerden, un peligro en cada etapa del camino, publicado por UNICEF, en el que apunta que 7.000 menores no acompañados han realizado la travesía desde África del Norte hasta Italia en los primeros 5 meses del año solamente, el doble que el año pasado en este mismo periodo. Muchas gracias, Rocío Gutiérrez, coordinadora de UNICEF en Castilla y León, por habernos atendido en esta mañana.
Muchas gracias a vosotros por darnos este espacio para contar la situación de la infancia más vulnerable.
Y seguimos con más temas porque para intentar controlar los flujos migratorios continúa la vigilancia costera y marítima, que a partir de ahora estrena una nueva agencia europea para gestionar fronteras. Nos traen los detalles desde Bruselas en el siguiente reportaje Erika González.
El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado la creación de una Guardia Costera y de Fronteras que podrá ser enviada si un país de la Unión Europea con límites exteriores sufre una crisis migratoria, una propuesta sobre la que ya existe un acuerdo provisional entre las instituciones europeas. El texto legislativo fue aprobado con 483 votos favorables, 181 negativos y 48 abstenciones. Los eurodiputados se aseguraron en las negociaciones con el Consejo de que los equipos de intervención rápida tendrán el equipamiento necesario, insertando una cláusula que obliga a facilitar el material a más tardar 10 días después del acuerdo sobre el plan de actuación. La creación de este cuerpo fronterizo fue propuesta por la Comisión Europea en plena crisis migratoria, tras constatar deficiencias graves en el control de los límites exteriores de Grecia, que son también los de la Unión Europea. Nathalie Griesbeck es eurodiputada del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales.
Esta agencia contará con 1.500 guardias que pueden ser desplegados de inmediato si un Estado lo solicita. Esta agencia también está diseñada para poder adquirir equipamiento rápidamente para poder responder con efectividad y rapidez.
Esta agencia será la encargada de comprobar si los estados pueden soportar una presión desproporcionada en sus fronteras, es decir, si son capaces de mantener fuera a todas las personas independientemente de circunstancias como que tengan derecho a la protección internacional de acuerdo a la Convención de Ginebra. Por este y otros motivos, voces críticas de todos los grupos políticos se han levantado en contra de esta agencia, pues será ella quien evaluará a los diferentes Estados miembros de la Unión Europea y si lo estima oportuno intervendrán directamente en ellos. Es decir, que un organismo que no responde ante ninguna institución democrática podrá actuar directamente en un Estado de la Unión Europea sin contar con la aprobación de su gobierno y sin la obligación posterior de rendir cuentas ante el Parlamento Europeo o los parlamentos estatales. La Defensora del Pueblo Europea ya ha mostrado su preocupación por la falta de fiscalización que genera una situación de impunidad ante la violación de derechos fundamentales, pero la respuesta ha sido la creación de un mecanismo de quejas no independiente de la agencia, una medida, a los ojos de muchos, insuficiente. Los estados seguirán teniendo la obligación de gestionar sus fronteras, pero si rechazan esta ayuda, en un caso extremo, podrán ser obligados. La nueva agencia también participará en la repatriación de migrantes a sus países de origen, pero se limitarán a ejecutar las decisiones de los estados. Se espera que esta agencia se inaugure en septiembre para empezar a funcionar en noviembre, ya que se trata de una medida de urgencia para abordar la actual crisis migratoria.
Y en unos pocos meses, Suecia ha pasado de tener una de las políticas de asilo más generosas de Europa hasta un nivel mínimo. El año pasado recibió este país más de 160.000 solicitudes de asilo, equivalen al 1,63% de la población y han sido repartidos por el país en alojamientos que paga el Estado. La mayoría de las personas que han llegado estaban huyendo de la guerra en Siria o de los conflictos en Afganistán o Irak. Otros huían de la guerra en Somalia o de la dictadura militar en Eritrea. Y de esos 160.000, 114.000 han llegado durante los últimos 4 meses, entre ellos 26.000 menores no acompañados. El ministro de Justicia e Inmigración de este país, Morgan Johansson, ha dicho que se encuentran desbordados y que apenas ha logrado dar cobijo y protección a todo el mundo. Tuvieron que hacerlo en salas de gimnasio y oficinas cerradas.
Det her er Este es el mayor esfuerzo humanitario que Suecia ha realizado nunca, pero también está claro que aunque hayamos gestionado esta situación, estos 4 meses ni siquiera Suecia puede aguantar a largo plazo, semana tras semana, mes tras mes. Los servicios sociales ya han advertido que las consecuencias, como por ejemplo que ya no pueden hacer su trabajo atendiendo a menores que sufren malos tratos. En octubre y en noviembre estaban seriamente preocupados de que hubiera entre 15.000 y 20.000 solicitantes de asilo en las calles durmiendo las vísperas de Año Nuevo y en medio de un invierno sueco. Y esto podría haber ocurrido si no hubiéramos adoptado una batería de medidas necesarias para evitarlo.
Pero ahora la política de asilo sueca, consensuada por 6 partidos, ha dado un giro radical porque se ha acordado que durante 3 años los refugiados no van a recibir la residencia permanente, sino temporal, y que tampoco van a poder traer a sus familias si no tienen ingresos. Los conservadores quieren que este cambio sea permanente. Johan Forssell es miembro del Partido Conservador en Suecia.
Si seguimos con nuestra generosa política de refugiados, mucho más que la de nuestros vecinos, nos pueden generar problemas en un corto periodo de tiempo. Creo que tenemos que tener en cuenta que no funciona para recibir a personas sin considerar cómo pueden integrarse en la sociedad sueca, en el trabajo, en la educación y desarrollar así un espíritu de comunidad. De lo contrario, corremos el riesgo de que los fuegos que estallan en el mundo se conviertan en un incendio en nuestros barrios.
Y en cuanto al nuevo sistema de asilo, la socialista Paula Bieler ha argumentado que todavía sigue siendo demasiado generoso.
Entre otras cosas, el gobierno ha establecido permisos temporales válidos durante al menos 13 meses para que los migrantes tengan acceso a la seguridad social. Esta es una política que continúa siendo generosa y atraerá a más gente de la que podamos atender. No ayudamos a nadie, animándoles a cruzar ilegalmente el Mediterráneo y llegar a diferentes países. Ayudamos a las personas mediante la creación de centros de acogida lo más cerca posible de sus lugares de origen, mediante el fortalecimiento de las políticas de reasentamiento y trabajando hacia una política sostenible.
Por su parte, Amnistía Internacional ha condenado este nuevo giro sobre la política de refugiados. La oficina sueca de esta organización ha dicho que va a supervisar todos los procedimientos que están abiertos y también los nuevos para asegurarse de que todo se haga de acuerdo con las convenciones internacionales. Madeleine Seidlid es abogado y portavoz de los refugiados y los migrantes en la oficina sueca de Amnistía Internacional.
Vamos a ayudar con nuestros conocimientos y junto con otras organizaciones. Rechazaremos aquellas decisiones que consideremos erróneas a través de los servicios jurídicos suecos. Y si es necesario, acudiremos a los organismos internacionales como el Tribunal Europeo.
A finales de junio había 15.488 solicitudes de asilo presentadas y a 25 de julio la Agencia para la Migración recortó su pronóstico para el año. Esperan que en 2016 lleguen solamente 34.500, casi la mitad de las estimaciones previas que fijaban la cifra en 60.000.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Tallinn.
Bruselas.
Sofía.
Riga.
Madrid.
Bruselas. Sofía.
Riga.
Euronet Plus, la red de radios líder en información europea, para entender lo que pasa en Europa.
Y vamos a hablar ahora de ciberseguridad, porque al menos el 80% de las empresas europeas han experimentado como mínimo un incidente de este tipo en el último año. Y además, el número de, si podemos llamarlo así, ataques a ordenadores registrados en todos los sectores industriales de todo el mundo llegó a aumentar un 38% tan solo en el año 2015. Son datos de la Comisión Europea. Por este motivo, además, el Ejecutivo Comunitario ha firmado con la industria un acuerdo sobre ciberseguridad. Son 1.800 millones de inversión de aquí al año 2020 para poner en marcha una nueva asociación público-privada sobre ciberseguridad. En España, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, se ha adherido además a la organización europea en un acto celebrado en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Por eso saludamos en esta mañana a Miguel Rego, director general del Instituto Nacional de Ciberseguridad en España, del INCIBE. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
La Organización Europea de Ciberseguridad, como su propio nombre indica, nace con ese objetivo, con el de proteger a los sistemas informáticos de los países, proteger a empresas y a ciudadanos. Nos gustaría saber qué papel va a jugar el Instituto Nacional de Ciberseguridad y cuáles son los nuevos retos a los que se enfrentan.
Bueno, el papel de INCIBE es actuar como punto de contacto principal de España en ese grupo de trabajo, en esa asociación, en el que están representadas pues instituciones públicas de los países de la Unión Europea, junto con compañías privadas, pequeña y mediana empresa, pero también gran empresa, y también pues clúster o asociaciones de empresas del sector. Es un modelo este de colaboración público-privada que ya la Comisión Europea lo ha utilizado para potenciar otras líneas de interés tecnológicas o no tan tecnológicas. Es un modelo, por lo tanto, en el que todos los interesados, instituciones públicas y privadas, comparten pues una estructura que facilita que al final pues este esfuerzo que, como usted indica, va a realizar la Comisión Europea en los próximos años para potenciar la industria europea de ciberseguridad, pues esté perfectamente orientada y sirva para atender todas las necesidades.
Si miramos los datos, la previsión de aumento de gasto en ciberseguridad por parte de las empresas españolas para el periodo 2014-2017 es del 22% y asciende al 36% si se toma como referencia el gasto previsto hasta el año 2019. Así que con estos datos, ¿qué lectura podemos hacer? Buena, porque hay conciencia de que existe un problema y hay que remediarlo, es invertir en ciberseguridad, o no tan buena, porque eso quiere decir que hasta ahora no nos habíamos movilizado.
Bueno, estos temas de la ciberseguridad, los riesgos del ciberespacio, pues siempre tiene una lectura positiva y otra negativa. Permítame que empiece por la segunda. Bueno, la realidad es que cada vez toda la sociedad y toda la industria, y por supuesto todos los países, son más dependientes de las tecnologías y, por lo tanto, como cada vez somos más dependientes, tenemos que garantizar que está a salvo de riesgos, de ciberataques que puedan venir pues de grupos cibercriminales, incluso de países que tienen intereses contrastados con el nuestro. Esa es una realidad que bueno, pues hace que esto de la seguridad trascienda a lo físico y nos tengamos que mover a lo ciber. Pero también es una fuente de grandísimas oportunidades para la industria y para nuestras empresas. Es decir, hay mucho de innovación, hay mucho de crear, por lo tanto, soluciones avanzadas que permitan pues que las nuevas tecnologías que se van a ir incorporando a nuestro día a día, como es la derivada, por ejemplo, de la Internet de las cosas y el hecho de que cada vez estemos más hiperconectados, bueno, pues tengamos que ir al mismo tiempo dándole toda la cobertura de seguridad, toda la confianza necesaria. Por lo tanto, bueno, hablamos de riesgos, pero ¿por qué no? Hablamos de oportunidades para las empresas y también para los profesionales, porque piense usted que alrededor de toda la ciberseguridad pues se demandan profesionales altamente cualificados. Es una línea de actividad pues que no tiene paro, no solamente no tiene paro, sino que demanda cada vez más profesionales especializados en la materia y, por lo tanto, bueno, pues es una magnífica ocasión para que las personas que se van incorporando, nuestros jóvenes que se van incorporando al mercado laboral, pues se vayan orientando a este mercado altamente demandante.
Y precisamente lo que se viene trabajando desde hace ya tiempo es conseguir ese mercado único europeo al que se puedan adherir tanto pequeñas como medianas empresas de cualquier país. Pero para ello, como decimos, hace falta tener unos mínimos de seguridad para evitar los fraudes.
Sí, desde luego, el mercado único europeo lo es también digital. Y bueno, pues esto permite que nuestra pequeña y mediana empresa, nuestra gran empresa, no se limite solamente al mercado español, sino que tenga en el mercado de los 27 pues un enorme potencial y que pueda, bueno, pues incrementar su volumen de ventas, sus oportunidades de negocio y también sus clientes. Desde luego los países europeos en general son países todos muy demandantes de las nuevas tecnologías. Piensen que Europa, pues por ejemplo, es líder mundial, la Unión Europea, en construcción aeronáutica, y que de luego la construcción aeronáutica, los aviones, los sistemas de control aéreo, pues dependen fuertemente de las tecnologías. Esto tiene que ir, desde luego, acompañado de una protección de estos entornos y, por lo tanto, pues la ciberseguridad tiene que estar aquí. Uh-huh. Desde luego es una ocasión magnífica para la empresa española de posicionamiento y de generación de oportunidades.
Bueno, para poder, en cualquier caso, cumplir con los objetivos marcados, que son fundamentalmente la seguridad de las empresas y los ciudadanos en el campo de la ciberseguridad, hace falta coordinación. En esta línea van a seguir insistiendo, trabajando. ¿Cómo está ahora el tema de las comunicaciones entre los diferentes Estados miembros?
Sí, desde luego esta iniciativa, la European Cyber Security Organization, que se constituyó formalmente y se adherió a esta iniciativa europea, es una muy buena ocasión. Como les decía, pues formamos parte de 135 organizaciones públicas y privadas de toda Europa, por lo tanto ya ese hecho en sí es un facilitador de la colaboración transeuropea, pero tengo que decirles también que de manera casi inmediata se va a aprobar la nueva directiva NIS, la nueva directiva europea de seguridad en redes e información, que va a establecer un marco común para que todos los países europeos establezcamos modelos similares en la protección del ciberespacio. Esa directiva, además, de alguna forma facilita y también impone ciertas estructuras de coordinación entre los equipos de seguridad nacionales de los distintos países. Por lo tanto, la tendencia es que cada vez nos veamos obligados a colaborar más y bueno, creo que esto es muy positivo.
Y por último, nos gusta recordar que bueno, el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, es una sede, podemos decir, abierta al público. Si alguien tiene dudas, quiere realizar consultas, puede dirigirse a vosotros.
Sí, desde luego nosotros tenemos una vocación de servicio público. Nuestro público objetivo es desde luego el ciudadano, también la empresa, pero por supuesto el ciudadano, el usuario de las nuevas tecnologías, y en ese sentido pues tenemos abiertos pues tanto un canal telefónico como pues un canal digital para poder atender cualquier duda, consulta que pueda ser necesaria. Pero permítame que le diga también es que este año 2016 es nuestro 10º aniversario. Y en ese sentido, pues hemos querido estar, si cabe, un poquito más cerca de la sociedad y hemos planificado una serie de jornadas abiertas a lo largo de todo este año, en el que nos gustará recibir, como así estamos haciendo, la visita de los ciudadanos y poder explicarles de una manera mucho más personal y más cercana qué es esto de la ciberseguridad y qué es lo que hace el INCIBE, bueno, pues para poner su granito de arena en esto de mejorar el ciberespacio.
La sede, recordamos que está en León Capital, pero bueno, para realizar cualquier consulta, imaginamos que a través de vuestra página web, a través del INCIBE, en cualquier buscador.
Nosotros tenemos nuestros canales, se pueden acceder a través de la página web de INCIBE, incibe.es, pero además tenemos un canal y un servicio especialmente dirigido al ciudadano, que es la Oficina de Seguridad del Internauta, y se puede acceder a través de osi.es.
Muchas gracias, Miguel Rego, director general del Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE.
Nada, un placer como siempre.
Y parte de la lucha contra la amenaza yihadista se gesta también en las redes y en Internet. El Parlamento Europeo ha adoptado nuevas medidas en la lucha contra el terrorismo. Una información de Erika González.
La lucha contra el terrorismo debería ser la primera prioridad de la Unión Europea, según la mayoría de los encuestados, en una edición especial del Eurobarómetro del Parlamento Europeo. Y es que alrededor de 5.000 europeos han viajado a zonas en conflicto para unirse en grupos terroristas. Estos combatientes extranjeros suponen una amenaza para la Unión Europea y por eso el Parlamento Europeo trabaja en la actualidad en dos informes para tipificar como delito la preparación de atentados y reforzar los controles en las fronteras. Uno de los proyectos en los que se trabaja actualmente es para mejorar la desradicalización, cuestión que, según la eurodiputada popular alemana Mónica Hohlmeier, es un punto muy importante en la agenda para prevenir el terrorismo.
El objetivo del Estado Islámico y de sus redes terroristas es matar al mayor número posible de personas. Desde el Parlamento estamos intentando crear un proyecto europeo para mejorar las medidas de desradicalización, porque es un punto muy importante en la prevención del terrorismo. El desafío del terrorismo es enorme. Dicho desafío no lo plantea una pequeña banda de terroristas, sino una gran red de alcance global.
La lucha contra el terrorismo incluye un combate ideológico contra la propaganda en línea. Se calcula que el Estado Islámico publica unos 100.000 tweets al día. Para Bill Van Gemer, director de Europol, hacen falta medidas para reducir el califato virtual. En este ámbito, la misión de Europol es hacer un seguimiento del contenido publicado en las redes sociales e informar sobre ello cuando es necesario.
Cuando alguien publica propaganda en Internet, alcanza a cientos de miles de personas con un solo clic. Eso no sería posible hace 15 años. Debemos contrarrestarlo desde nuestra posición. Analizamos los mensajes y contenidos en Twitter, Facebook y todas las redes sociales. El contenido violento se prohíbe, no por las autoridades, sino por las propias empresas. Lo que hacemos nosotros es decirles a Facebook, a Twitter, por ejemplo, existe un conflicto en sus propias normas sobre la publicación de contenido violento o ensalzamiento de odio en esta o aquella página web. Por favor, échenle un vistazo y decidan. Eso es lo que estamos haciendo.
Por una parte, la legislación de la Unión Europea ya tipifica como delitos acciones terroristas como perpetrar atentados, pero las nuevas propuestas en las que trabaja el Parlamento Europeo van más lejos al contemplar que los preparativos sean constitutivos de delito en toda la Unión Europea. Entre tales preparativos se cuenta seguir una formación dentro o fuera de la Unión Europea, viajar al extranjero con estos fines y financiar las actividades terroristas. Por otra parte, se trata de afrontar el retorno de ciudadanos de la Unión Europea que vienen de zonas en conflicto para atentar. Los eurodiputados de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior se pronunciaron el martes 21 de junio a favor de la propuesta para convertir en obligatorios los controles fronterizos de ciudadanos europeos al salir o entrar de la Unión Europea. Esta propuesta también incluye el uso de base de datos nacionales sobre documentos perdidos o robados en todos los puestos fronterizos, ya sean aéreos, marítimos o terrestres. Ahora se abrirá una negociación con el Consejo, institución que reúne a los estados de la Unión Europea para negociar la redacción definitiva de esta propuesta.
Euronet Plus.
Milano,
Zagreb,
Tallinn,
Bruselas,
Sofía,
Riga,
Madrid,
Bruselas, Sofía,
Riga,
Madrid.
La red de radios líder en información europea para entender lo que pasa en Europa.
Abrimos hasta ahora ventana de comunicación con el Departamento de Prensa de la Comisión Europea en Madrid, con Dimitri Barua. Dimitri, muy buenos días.
Buenos días.
Para hablar, como siempre, de las posibilidades que ofrece la Unión Europea para buscar empleo y, en esta ocasión, a través de una página europea de empleo que es EURES.
Sí, es una página que une, bueno, en el fondo es una manera de unir todos los servicios públicos de empleo en Europa. Y de esta manera pues se puede conectar las diferentes ofertas de trabajo y la demanda de trabajo en diferentes lugares de Europa, como sabemos perfectamente que hay lugares de Europa donde hay más necesidades de empleo. De hecho, no es siempre en el norte de Europa. Por ejemplo, en España durante el verano se contrata en la costa. Por tanto, también es interesante esta página para gente de fuera. También es interesante para empresas españolas poder acudir a esta web, a este servicio. Las personas pueden darse de alta y, bueno, poner su currículum en la web. También pueden, evidentemente, las empresas buscar y también contactar con el servicio y darse de alta también para señalar sus necesidades. Por tanto, se trata de básicamente de hacer un trabajo de servicio público de empleo, pero a escala europea, y ofrecer también consejos a las personas para que puedan buscar el empleo.
Además, cabe la posibilidad de concertar citas presenciales con los consejeros, los llamados consejeros EURES, que están repartidos por el territorio comunitario una vez que tengamos un poco más claro hacia dónde queremos orientar nuestra oferta laboral. Imaginamos también, damos por hecho, que coincidiendo con este periodo de verano que arranca en nada, aumentarán las ofertas, sobre todo en el sector del entretenimiento y la hostelería.
Sí, es aunque durante el año hay toda una serie de sectores que están reclutando, los que mencionas, incluso fuera de la temporada turística más alta, pero por supuesto son actualmente en toda Europa se busca personal formado, o algunas veces simplemente se busca todo tipo de personal. Es verdad que cuando se va al extranjero pues hay esta necesidad de a veces de hablar el idioma, pero en cualquier caso esta web permite pues enterarse de todas estas diferentes posibilidades, y como decías, una vez que uno tiene una idea más o menos clara de lo que quiere, lo ideal es bucear en esta web y encontrar todas las informaciones sobre los trabajos, las condiciones de trabajo, y luego contactar con un consejero para, si tiene alguna duda, para resolverla, o para simplemente ponerse en contacto con los que están buscando personal.
Esto es lo que se refiere a EURES. Y si hablamos de verano, también queremos recordarle a nuestros oyentes que es importante viajar, bueno, pues con la denominada tarjeta sanitaria europea, para trasladarnos, sobre todo ahora, a pasar unos días de descanso en cualquier otro país.
Sí, es una tarjeta muy importante porque, bueno, para incluso alguien que va a pasar una estancia temporal en otro país de la Unión Europea, es decir, si es más de 6 meses, en principio no se considera temporal, y ya tendría que las personas se van a trabajar a otro país, al cabo de 6 meses van a tener un trabajo, pues van a poder disfrutar de la seguridad social del país de acogida. Pero si viajan, si están, bueno, si son turistas, o incluso si viajan para una estancia corta, tienen que pedir a la Seguridad Social una tarjeta sanitaria europea. Hay un formulario que es disponible en línea. En algunos casos se tiene que ir de forma presencial, pero la mayor parte del tiempo es simplemente pedirla y llega muy rápidamente. Es un certificado que va a recibir, y eso le da derecho a la Seguridad Social, a la sanidad pública, insisto, pública, en condiciones similares a las del país de acogida. Es decir, si hay un copago, pues habrá también un copago en el país, pero al menos tendrá la asistencia pública. Uh-huh. Que, salvo casos de copago, en general es gratuita.
Bueno, pues esa tarjeta gratuita que nos permite acceder a esa atención sanitaria pública, hablamos de esa estancia temporal, yo mencionaba las vacaciones, pero también puede ser por cualquier otro motivo, laboral, de ocio o cualquier otra razón. Cobertura, decíamos, los 28 Estados miembros de la Unión Europea, ¿no?
Sí, más bueno, también por acuerdos bilaterales que tenemos con y multilaterales, en este caso Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Estos dos últimos yo creo que son más relevantes porque la gente viaja mucho de esos países o hay mucha gente que va a trabajar ahí. Por tanto, bueno, durante temporadas, como explicaba, porque si va de forma definitiva, esta tarjeta no sería válida. Y otra cosa que hay que recordar, que esta tarjeta evidentemente no es un seguro médico, es uh-huh. decir, no es lo mismo pues estos seguros que hacen las aseguradoras, por ejemplo, el seguro de viaje, que son muy útiles, por ejemplo, cuando se va fuera de la Unión Europea. Pues bueno, dentro de la Unión Europea no es necesario tener, gracias a la tarjeta sanitaria europea, pues tendrá acceso a la sanidad, pero evidentemente si tiene un problema, no va, se tiene que ser repatriado, estas cosas, salvo en caso de, evidentemente, de emergencia, estas cosas no entran en el seguro público.
Uh-huh. También hay que destacar que no cubre los gastos si viaja con la finalidad expresa de recibir tratamiento médico, que es otra de las opciones que se destaca, y que tampoco garantiza la gratuidad del servicio, porque los sistemas de asistencia sanitaria en cada país son diferentes y, por lo tanto, unos pueden serlo y otros no. Son consideraciones a tener en cuenta. En cualquier caso, imaginamos que toda esta información, si alguien quiere consultarla o ampliarla a través de vuestra página web.
Sí, hay una página que se llama Tu Europa. Si busca en cualquier buscador Tu Europa, encuentra, pues hay todo tipo de información sobre la tarjeta sanitaria, sobre legislación en materia de derechos de los consumidores y entre otras cosas sobre la tarjeta sanitaria.
Bueno, pues nos quedamos con esas dos páginas web, la de EURES, que les recordamos cada semana para subir, ya lo saben, su currículum, colgarlo en línea y optar a alguna de las ofertas laborales que allí se presenten. Y esta otra página, Tu Europa, para hacer las consultas sobre la tarjeta sanitaria europea. Muchas gracias, Dimitri Barúa, del Departamento de Prensa de la Comisión, por habernos acompañado una semana más.
A vosotros, muchas gracias.
Somos europeos viajeros.
Pues aquí estamos una semana más, prestos y dispuestos a colgarnos esa mochila virtual para viajar y recorrer los distintos rincones de Europa, y lo hacemos como siempre con la ayuda inestimable de Luis Martí. Luis, muy buenos días.
Buenos días, lo hacemos con la mochila virtual y también con la maleta y los billetes virtuales, porque en la radio todo es posible y ponemos mucha imaginación para viajar por las ondas.
Bueno, pues aquí llegan las propuestas para que esos viajes virtuales se conviertan en una realidad. La primera, visitar el lugar de Europa que hemos escogido para arrancar esta jornada. Nos vamos a ir hasta un destino romántico, hasta Biarritz.
Es la mejor playa y el destino más romántico según las estadísticas. Es el mejor destino europeo, así lo afirma el organismo europeo con sede en Bruselas y que desde 2009 tiene como misión promocionar y desarrollar el turismo en Europa. En su selección de las mejores playas de Europa, la gran playa de Biarritz figura en sexta posición. Por otro lado, Biarritz es el primer destino francés en este palmarés que selecciona a un total de 14 a nivel europeo. Y eso no es todo. Biarritz también ha sido declarada por la europea Destination como uno de los destinos más románticos en Europa, una opción ideal para una escapada romántica en cualquier época del año. Biarritz, en la costa del País Vasco francés, sedujo primero a la emperatriz Eugenia de Montijo y a Napoleón III. Todavía hoy atrae a los surfistas llegados de todo el mundo, pero también a los golfistas y a los aficionados a la talasoterapia. Ha conservado el glamour y el encanto que la convierte en un destino muy apreciado por las parejas que acuden a pasear desde la gran playa al puerto pesquero, a recorrer la mística costa de los vascos o a la pasarela de la Roca de la Virgen. Por tanto, no es casualidad que figure entre los destinos más románticos y más bonitos.
Y vamos sin perder más tiempo a conocer la segunda propuesta de esta Europa que se muestra abierta al visitante y que nos lleva a disfrutar de un país como Rumanía.
Viajar a Rumanía es contemplar uno de los países que más ha cambiado su estilo de vida en las últimas décadas, dejando atrás una convulsa historia de inestabilidad política, económica y social que duraría hasta principio de los años 90 del pasado siglo. El desarrollo de una economía capitalista, de las bases para una nueva democracia y su ingreso a la institución política de defensa monetaria y de derechos humanos ayudarían al país, al noveno más grande de Europa, en consolidar un Estado de Derecho que está funcionando. Actualmente, más de 19 millones de rumanos conforman la totalidad de su población. En su economía es importante la industria, en alza, y donde hay sectores como el textil, el siderúrgico, el agropecuario o el armamentístico, que son los de mayor actividad. El turismo es una de sus nuevas y más explotadas fuentes de ingreso, y es que el país alberga el Mar Negro, el delta del Danubio y un extenso y frondoso sistema montañoso en los Cárpatos, ideal para aventureros del deporte al aire libre. Transilvania y la leyenda del Conde Drácula es otra de las máximas atracciones que ostenta este país. Viajar a Rumanía es traerse consigo algunos elementos típicos de la zona, como por ejemplo sus prendas de abrigo de cuero, alfombras y tejidos bordados, objetos decorativos en madera y cristal o huevos pintados. Estos son los detallitos que pueden completar un bonito viaje a Rumanía.
Pues Europa se muestra curiosa y al descubierto, y pueden ustedes disfrutar, si lo desean, de un acuario desde su habitación en Berlín. Luis, cuéntanos esto.
Hay que disfrutar del acuario cilíndrico más grande del mundo desde la habitación en Berlín. Esto puede ocurrir en un hotel. Hay algunas maravillas y monumentos que parecen que solo pueden ser posibles en las películas o en la literatura. Cosas tan espectaculares que parece que no pueden existir. Uno de esos lujos reales que parece sacados de la mejor película de James Bond es poder disfrutar del acuario cilíndrico más grande del mundo desde tu habitación antes de acostarte o al levantarte por la mañana. El Aquadome es una locura o una genialidad. según para quién, pero sin duda es algo digno de ver. El acuario de 25 metros de altura y 12 de diámetro tiene una capacidad de 1 millón de litros de agua salada donde viven más de 1.500 peces de 110 diferentes especies. Pero sin duda lo más sorprendente es que posee un ascensor transparente dentro de él, desde el que los clientes parecen ascender a su habitación siguiendo el estilo de Capitán Nemo en sus 20.000 leguas de viaje submarino. Esta obra espectacular se encuentra en el vestíbulo del Hotel de 5 Estrellas de Radisson Blu de Berlín, un establecimiento moderno y elegante situado en una de las zonas más céntricas de Berlín. El hotel propone poder disfrutar de esta maravilla acuática desde una de sus habitaciones desde 116 euros la noche o mientras te tomas una cerveza o un cóctel en su bar después de un día recorriendo la cosmopolita capital alemana. Una sugerencia bastante curiosa.
Pues vamos ahora a echar un vistazo a nuestra agenda porque hay una serie de acontecimientos que nos invitan a viajar por Europa en esta ocasión, el Gran Festival Europeo de Verano en Budapest.
Si quieres saber lo que es un loco festival de música y mucho más, tu destino este verano es Budapest, una ciudad siempre dinámica, pero que además celebra del 10 al 17 de agosto un macrofestival que a nadie deja indiferente. Sziget es uno de los festivales más importantes de Europa y sin duda una de las propuestas más vanguardistas para este verano. Los premios European Festival Awards lo han galardonado dos veces como el mejor de su estilo. Desde 1993 tiene lugar Óbuda, en la llamada Isla de la Libertad, en la parte norte de Budapest, en medio del Danubio. Es como una mini ciudad que durante una semana presenta conciertos de rock, pop y música electrónica, así como teatro, circo, exhibiciones de arte y restaurantes. También tiene su propia playa bañada por las aguas del Danubio. Actualmente lo visitan 45.000 personas y propone hasta 200 actividades al día. Sus conciertos se distribuyen en 50 escenarios. También hay una zona de los museos, otra de deportes, laberinto y un pueblo húngaro donde se puede probar la delicia local. Y con el billete de entrada que cuesta 59 euros por un día o 269 el pase para todo el festival, se incluye un pase de la ciudad que incluye la entrada gratuita o con descuento a los baños de interés de Budapest. Se puede acampar o encontrar fácilmente un hotel, un apartamento o uno está en la ciudad. Pues hay que animarse y hay que acudir al mejor festival europeo de verano que se celebra del 10 al 17 de este mes de agosto en Budapest.
Bueno, pues tomamos buena nota de esta propuesta. Ahora es tiempo de conocer al insigne personaje europeo que hoy recala la figura de un escritor santanderino, de Menéndez Pelayo.
A este le encontramos un poquito más cerca. No está en Budapest, está en Santander. Su memoria y su historia. Marcelino Menéndez Pelayo, que nació un 3 de noviembre de 1856, que fue escritor, filólogo, crítico literario e historiador de las ideas del español, consagrado fundamentalmente y con extraordinaria erudición reconstructiva a la historia de las ideas, la interpretación crítica y la historiografía de la estética, la literatura española y hispanoamericana y la filología hispánica en general, aunque también fue político, cultivó la poesía, la traducción y la filosofía. También hermano del escritor Enrique Menéndez Pelayo, fue nominado al Premio Nobel de Literatura. En Santander lo hemos encontrado.
Nos vamos ahora de fiesta en fiesta, las que se van celebrando por toda Europa. Si a alguien le apetece irse bastante lejos, a Islandia, porque allí hay fiesta en las Islas Vestmann.
En España tenemos un montón, pero salimos al exterior. Durante los últimos años, su fama ha ido creciendo hasta llegar a convertirse en uno de los eventos más importantes de la isla. Estamos en la fiesta de la isla de Vestmann en Islandia. Año tras año va aumentando su fama internacional. Comienza un jueves, día en el que comienzan a llegar miles de personas, aumentando la población de poco más de 4.000 personas hasta más de 16.000 que se han llegado a congregar. Debido a la escasez de alojamiento, se instalan cientos de tiendas de campaña, todas ellas blancas, que crean un curioso efecto sobre la pradera. Entre los eventos que se celebran durante esos días destaca la gran hoguera del viernes noche y el castillo de fuegos artificiales del sábado, todo amenizado con bandas de música, en su mayoría irlandesas. Pero la música no es lo más importante, no es un festival de música, es el festival del pueblo. Es un festival para familias, para bailar, para beber, para comer, incluso para buscar el amor. En definitiva, pasarlo bien es el principal reclamo. El último día hay un acto muy particular, todo el mundo canta una canción que se crea a propósito para el festival. Cada año una canción diferente. Ni el frío ni la lluvia arruinará la fiesta. Este puede ser el tema central.
Ahora es tiempo de conocer esos consejos para viajar por Europa. Hoy, el sueño de muchos convertido en realidad, hablamos de sexo en el aire.
Tener sexo en un avión es una fantasía con la que muchas personas han soñado a lo largo de su vida y que solo unos pocos han hecho realidad, según se ha podido comprobar hace unos meses con un potente buscador de vuelos y hoteles, por los resultados de varias encuestas que realizó una de ellas. La conclusión viene a decir más o menos que una de cada seis personas, de cada seis pasajeros españoles, reconocían haber tenido un encuentro sexual durante un vuelo, mientras que el otro 14% de los tripulantes de cabina reconocían haber tenido relaciones sexuales con algún pasajero en el avión. Pues para todos aquellos que no han cumplido esta fantasía porque tienen miedo a ser pillados, ese otro 23% de lo que lo han hecho y que lo reconocieron en la encuesta, pues hay una sorpresa. Se ha creado un servicio privado que consiste en sobrevolar la ciudad de Las Vegas y alrededores en una avioneta Cessna 421, especialmente acondicionada para la ocasión. Lleva cama, iluminación ambiental, sistema de sonido JBL inalámbrico que puede ser utilizado con la propia selección musical que los viajeros traigan consigo, además de contar con los complementos necesarios para tener sexo seguro y placentero. Y ya que esta fantasía puede ser realizada de día o de noche, la compañía ofrece dos modalidades: una diurna, en la que la avioneta recorre el Gran Cañón del Colorado, el Lago Mead y la gigantesca presa Hoover, entre otros, mientras que el recorrido nocturno permite ver la siempre iluminada ciudad de Las Vegas, además de dar un vuelo rasante por Las Vegas Street, la principal avenida de la ciudad, que cuenta con 6 kilómetros de largo y que es mundialmente conocida. Y una vez finalizada esta experiencia, la pareja recibe un certificado acreditando que su fantasía se ha hecho realidad, junto con una tarjeta recuerdo, y se hacen una fotografía junto a la aeronave. Y para todos aquellos que estén pensando en darse este capricho sexual, pues tienen que preparar un dinerito. El paquete Silver vale $799 con 40 minutos de vuelo. Hay un paquete más exclusivo con la tarjeta VIP que se acerca a los 1.400. Y parece ser que hay compañías europeas que están tomando como referencia a las compañías americanas para que el sexo en el aire sea una realidad y no solamente un sueño.
Bueno, pues cuando uno creía que ya lo había visto todo, llegan las sorpresas. Como sorpresa son las ofertas al vuelo para viajar por Europa, las Azores y Praga, y además Budapest también, a muy buen precio, Luis.
Pues hemos hablado de Budapest y tenemos ofertas. Praga y Budapest, 4 noches en Praga, más 3 noches en Budapest, hoteles con 4 estrellas, con alojamiento, desayunos y un almuerzo, por 549 euros, 8 días, 7 noches, que no está nada mal. Pero hablando de precios interesantes, hay que descubrir las Azores, y hablaremos de las Azores en profundidad, porque vamos a repetir la experiencia y vamos a volver, vamos a viajar allí de nuevo. Pero, por ejemplo, ir a la isla Terceira de las Azores, 8 días, 7 noches, en alojamiento de desayuno, con un hotel de 3 estrellas que está bastante bien, vale 399. Estas son las ofertas que he encontrado esta semana, bastante interesantes, creo yo, en las agencias de viajes.
Pues Luis, nos queda recordar, antes de despedirnos, para preguntar o recomendar cosas sobre Europa, esa dirección de correo electrónico a la que nuestros oyentes pueden dirigirse.
Es muy sencillita, somoseuropeosviajeros@gmail.com, somoseuropeosviajeros@gmail.com.
Pues nosotros seguiremos viajando, será la próxima semana. Hasta entonces, Luis, que
feliz
tengas...
semana y felices viajes y felices vacaciones a los oyentes.
Hasta el próximo domingo.
Muy buenos días.
Es tiempo ahora de hablar de cine, así que vamos con algunos estrenos previstos para el mes de agosto de películas apoyadas por el programa Media. Arrancamos con una propuesta que nos llega desde Bélgica. Se titula Black. Nos cuenta la historia de Mabela, que tiene 15 años y que pertenece al Black Bronx. Se ha enamorado locamente de Marwan, que es un carismático miembro de la banda rival 1080. La joven pareja se verá brutalmente obligada a elegir entre la lealtad a su banda o su amor. Un dilema imposible.
Nosotros somos 2080, ¿y vosotros quiénes sois?
Los Black Bronx.
Si intentas volver a ver a ese hijo de puta marroquí, ¿sabes lo que le haré?
¿Qué te había dicho, joder?
¡Parad!
¡Como no obedezcas, te mato!
Deberías dejar a los Black Bronx.
No quiero dejar a los Black Bronx.
¿No quieres o no puedes?
¡Te voy a dar por culo, maricón!
llaman a la policía. Nada me impedirá estar contigo.
Te quiero.
Vamos ahora con la coproducción entre Bélgica y Alemania, Los Caballeros Blancos, que nos cuenta la historia de Jacques Arnaud, que es director de una ONG que planea con su equipo sacar del Chad a 300 huérfanos víctimas de la guerra civil y entregarlos a adoptantes franceses. Invitan a la periodista François Dubois a que les acompañe y se encargue de la cobertura mediática de esta operación. Pero la brutal realidad de este país en guerra comienza a ser mella en las convicciones de los miembros de esta ONG, que deben decidir dónde están los límites de la intervención humanitaria.
Escuchadme, estamos aquí para ocuparnos de los huérfanos. Es importante que tengan menos de 5 años. Que no haya confusión, no compramos niños. Somos una ONG, os lo recuerdo. Hay 300 padres que han pagado 2.200 euros y que nos esperan dentro de 3 semanas.
Siempre han sido clarísimos con los padres, saben que hay un riesgo.
¿Vas a conseguir esa pieza o no la vas a conseguir?
Sí, voy a conseguir la pieza, pero no estamos en el aeropuerto de Orly.
Pero no hay otra opción, solo tenemos un mes. ¿Qué hago si no puedo llevar a esos niños? ¿Qué hago?
Cogemos los 4x4, vamos a ver a los jefes de los poblados y avanzamos.
¡Agachaos!
¿Es consciente del riesgo que han corrido, señor? ¡Le daré un consejo! ¡Solo quiero que no pase nadie por esa zona!
Dile que hemos corrido muchos riesgos por venir aquí. Nos había prometido que habría niños. Si no hay niños...
Si nos los entregan es al 100%, ¿vale? Tienen que saber que no volverán a verlos en su vida. ¿Me oyes? No, lo que quieren es crear un incidente diplomático. Así Francia no podrá repatriar a 300 niños refugiados de guerra.
Y se estrena también todo un clásico, Heidi, cinta que nos llega desde Alemania con la ayuda de Suiza para los más pequeños, la historia de la huerfanita Heidi que pasa los días más felices de su infancia junto a su solitario abuelo, el viejo de los Alpes, y a su amigo Pedro el Cabrero, hasta que su tía se la lleva hasta Frankfurt, donde se convertirá en la inseparable amiga de Clara, una joven paralítica. Ambas estarán bajo la supervisión de la estricta institutriz, la señorita Rottenmeier.
Me llamo Heidi.
Hoy súbete a la niña a los Alpes. Ten en cuenta que no conoce la montaña.
¿Y tú cómo te llamas?
Pedro.
¿Me enseñas cómo se hace?
¡Heidi!
¿Te gustaría vivir en una casa enorme y preciosa?
Yo soy Clara.
¿Dónde está Heidi?
Clara no había sido nunca tan feliz.
¡Abuelo!
Y desde Reino Unido nos llega una cinta de terror, Berberian Sound Studio, una película del año 2012, el trabajo de un ingeniero de sonido para un estudio de terror italiano empieza a ser un caso terrorífico de la vida imitando al arte.
Excuse me, do you speak?
No.
A new world of sound awaits you. A new world that requires all your magic powers.
Oh, grazie.
Crazy man.
I didn't quite know I'd be working on this sort of film.
What did you expect?
What's he doing to her? I've never worked on a horror film before.
Horror film? This is a Santini film. Don't call my film horror again. This is going to be a fantastic film. Brutal and honest.
Y por último, Tom Hanks protagoniza Esperando al Rey, una coproducción entre Alemania, Reino Unido, Francia y Qatar. Nos cuenta la historia de un hombre de negocios americano fracasado que busca recuperar sus pérdidas viajando a Arabia Saudí y vendiendo su idea a un monarca acaudalado.
Alan tenía una gran oportunidad.
Se trata de una operación vital para la empresa y cerrarás el trato.
Y cruzó medio mundo para negociar con el rey.
Parece que estés en la luna.
No, estoy en Arabia Saudí. Vamos a presentar al rey un sistema de comunicación para reuniones holográficas en 3D.
Disculpa, ¿eres el chofer?
Chofer, guía, héroe. ¿Y dónde eres?
Boston.
¿Te gusta Chicago?
En invierno, no.
No, el grupo.
¿Cuánto tiempo tendremos que esperar al rey?
Ya lo verás tú mismo. Es muy complicado.
El rey no vendrá hoy.
Sigue en Jeddah.
Y está en Yemen.
Está en Nueva York.
El rey viene poco por aquí.
Define poco.
Llevo aquí 18 meses y aún no lo he visto. ¿Te has hecho daño?
Estoy bien.
¿Te has reunido con él?
¿Trabajas para la CIA o algo así?
Es un trabajillo de freelance.
Aquí no entienden esas bromas.
Sí, ya me he dado cuenta.
Pues hasta aquí el cine de hoy. Algunas de las recomendaciones para disfrutar en la pantalla grande del séptimo arte. La próxima semana volvemos con más. Pues llegamos ya prácticamente así a las señales horarias, a las 8 de la mañana. Es todo por nuestra parte. Gracias por su atención. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales. En Twitter nos localizan en Euronet+SPA o a través de Facebook en Euronet Plus Spain, donde esperamos sus comentarios y sugerencias. Nosotros regresamos la próxima semana. Será el sábado a partir de las 6:30 de la mañana. Hasta entonces, que disfruten de la semana.